Nos vamos a... Nos quedan 8 días para la asunción de Donald Trump, quien ya había adelantado en su campaña que iba a construir un muro con México. Uh-huh. La verdad que esta idea de construir un muro fronterizo no cayó muy bien. Y justamente encima ayer, John Kelly, que va a estar en el Departamento de Seguridad Nacional, habló de que no alcanza solamente con construir un muro físico, sino que también proponen drones y sensores para reformar el muro entre México y Estados Unidos. Pero para hablar de este tema estamos en comunicación con alguien que tiene un albergue de migrantes hermanos en el camino, que fue creado en el año 2007 en Ixtepec, Oaxaca, y estamos hablando del padre Alejandro Solalinde, fundador de este albergue de migrantes hermanos en el camino. ¿Cómo le va, padre Lourdes Marchese? ¿A quién va de vuelta? Y Gerardo Mazzocchi lo saludan.
Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Lourdes. Se me hace increíble que, estando tan lejos, podamos estar tan cerca en este tema tan candente, tan sensible, para el mundo, pero sobre todo para las y los mexicanos.
Uh-huh. Padre, ¿por qué cree que Trump quiere poner este muro? Usted que trabaja con más de 400 migrantes que han dormido en su refugio, ¿por qué se genera esto?
Bueno, yo pienso que yo creo que esta situación de los hermanos y hermanas migrantes, yo creo que es una situación sistémica. Yo así lo entiendo, así lo comprendo. Es una situación sistémica. Pero sucede que Estados Unidos, pues, es el país clave en este sistema neoliberal capitalista. Y se conjunta con un Trump que representa la xenofobia, el racismo, todo eso que ha guardado por años parte de la sociedad norteamericana. No hay que desdeñar, 60 millones de personas votaron por él. Y ahora en este siglo XXI, en que debiéramos cerrar todos los muros y construir puentes, resulta que es cuando él quiere reforzar esto, y resulta anacrónico, pero es una gran verdad. Al mismo tiempo, el flujo migratorio del sur está respondiendo de una manera muy especial. Los migrantes, las migrantes siguen yendo a la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, y siguen pasando. El año pasado, nada más en una de nuestras casas, se lograron 410 visas, visas humanitarias en México. Decidieron pasar la mayoría de ellos, y el 70% logró ingresar, y está trabajando. Entonces, no hay manera, por más que pongan drones, muros y todo, ellos van a seguir pasando, porque Donald Trump no cuenta con que hay una porosidad en la frontera norte de México que se llama corrupción. Quien paga puede pasar. Y mientras cierran, por ejemplo, un narcotúnel, pues abren cinco más y los abren. Entonces, no hay manera de detener a los migrantes, pero si la hubiera, es demasiado tarde, porque los migrantes ya están por millones en Estados Unidos, y no para hacer el mal, no como terroristas, no como enemigos, sino para construir una nueva nación. Yo es mi pensamiento.
Ahora, ¿cómo está la situación? Usted mencionó a la cuestión narco. ¿Cómo está hoy en México, sobre todo en relación justamente al límite que hay con los Estados Unidos?
Bueno, pues vivimos un narcoestado. Prácticamente el crimen organizado ha infiltrado casi todas las instituciones de México. Instituciones que antes eran totalmente ajenas a eso, ya están infiltradas. No digo que en general cada institución, pero ya hay infiltraciones hasta en el ejército, en la marina, por supuesto, hay infiltraciones. Y una infiltración muy evidente, ¿verdad?, que fue de élite, fueron los GAFES en el ejército con los Zetas. Así es que hay funcionarios públicos que están sumamente involucrados con el narcotráfico. Incluso cuando hay elecciones, la gente sabe implícitamente que no va a elegir un partido, que no va a elegir un color. En realidad no sabemos si estamos eligiendo un cártel, otro cártel. Eso es lo que está pasando en México. Entonces, si hay una unificación considerable del narcotráfico, el flujo migratorio era un flujo muy limpio. Desgraciadamente lo utilizaron y lo contaminaron los Zetas y un poco también el Golfo. Así es que los migrantes siguen pasando, la mayor parte de ellos con sus dolores, sus daños, sus heridas, y no están involucrados en eso, pero muchos otros no les piden permiso y los obligan a meterse a como sicarios, y algunos no tienen otra alternativa más que hacerlo voluntariamente con una paga que nunca vieron.
Sí. Ahora, usted ha hablado muchas veces de esta cuestión humana de que es el sufrimiento de los migrantes. Esta cuestión humana del sufrimiento de los migrantes, o sea, su doble condición, ¿no? De pasar a veces por México, porque vienen hasta de otros países de Latinoamérica, y luego todo este calvario hasta llegar a la supuesta Meca, ¿no? Que es Estados Unidos.
Sí, bueno, van desde Sudamérica, desde varios países de Sudamérica, del Caribe. Ahorita en nuestras casas tenemos varios hermanos haitianos en nuestras casas del centro, no tanto ya de la frontera, pero cada vez siguen pasando más. Yo creo que es la misma descomposición de este sistema neoliberal capitalista. Fíjense, les voy a comentar algo que con los años, no muchos años, lo vamos a ver. Donald Trump pretende imponer mediante este mecanismo ingenuo, por no llamar otra palabra, cándido, ¿verdad?, del muro, evitar que pasen los migrantes. Al contrario, yo pienso que con esta política proteccionista que está teniendo él, negando oportunidades de fuentes de trabajo en países como México, al concentrar sus industrias en territorio norteamericano, lo que va a hacer es acelerar todavía más el flujo migratorio. Claro. Forzado, porque es forzado, hay que decirlo, ¿no? Y entonces pronto van a tener más gente entrando a Estados Unidos. ¿Por dónde? Por miles de partes, por muchos lugares. Yo sé muchas formas de entrar a Estados Unidos, y no la voy a decir, obviamente, pero claro, siguen pasando. No hay nadie que los detenga, Gerardo.
Sí, sí.
Ahora, padre, también hay una política de Donald Trump que tiene que ver con deportar a todos los migrantes que encuentren de forma ilegal en los Estados Unidos, ¿no? O sea, es como que se agudiza la política anti-inmigración.
Lourdes, ¿sabe lo único que van a lograr con eso? Una migración circular, porque más tardan en deportarlos que en regresar. Claro, que deportarlos de México y que vuelvan a México no tiene ninguna consecuencia. Aquí no hay penas de cárcel o multas. Pero en Estados Unidos sí. Y yo quiero imaginar que de por sí Estados Unidos tiene la quinta población carcelaria del mundo. Si no es que va de la quinta a la cuarta población carcelaria del mundo. Y aunque está en forma privatizada, genera mucho recurso, mucho dinero. Y yo quisiera ver que construyeran prácticamente más cárceles para meter todavía a los migrantes, porque muchos migrantes están encarcelados no por delitos, sino por faltar a leyes migratorias, que ellos mismos las ponen para penalizar. No, yo creo que Donald Trump está calculando mal, está haciendo mal las cosas. Todo lo que sea ya en este momento, en este siglo XXI, en contra del ser humano, en contra de los derechos humanos, de una percepción ya universalista del mundo y también de una ciudadanía universal hacia donde nos encaminamos todas y todos, está condenada al fracaso.
Ahora,
y
padre,
va a tener efectos contraproducentes.
Padre, ¿cuántas personas alberga usted en su albergue, justamente?
Nosotros al año tenemos un aproximado de 20.000 personas.
Bastante. Esto es al año.
Sí, en una casa nada más.
Sí, en una casa.
Es increíble.
Ahora, usted recién daba como una especie ya de...
Casi no te oigo, Gerardo.
Sí, no, usted recién hacía un rápido análisis de la situación en México, habló de un narcoestado. ¿Cómo está la situación social La semana pasada conocíamos esto del gasolinazo. Digamos, ¿qué puede observar usted de lo que está pasando en México?
Lo que yo estoy observando, y te lo voy a decir con palabras de un joven activista, cuando nos reunimos el 5 de enero abajo del Monumento a la Revolución,
sí.
Lo primero que dijo en esa primera asamblea que tuvimos fue: algo se rompió y esto no es un movimiento más. Así lo dijo él. Yo creo que esas palabras son claves. Efectivamente, se rompió el miedo. Mucha gente ya estaba en la barrera del miedo, no se atrevía. Hoy ya rompió el miedo y está saliendo a las calles. Sectores que antes no veíamos, de la clase media alta, o artistas que sí, pero no así, amas de casa, trabajadoras domésticas, mucha gente que está ya también viéndose afectados sus intereses, su bolsillo sobre todo. Tenemos un gobierno muy corrupto, un gobierno cínico, que ya no escucha al pueblo, nos ha abandonado, ha abandonado propiamente al pueblo, y la gente siente el abandono, pero también siente ya el hambre y siente la inseguridad. Un país que la Constitución dice que el Estado debe garantizar la seguridad. El Estado hace negocio con la seguridad, porque en lugar de haber dado la prioridad a asegurar a la ciudadanía, genera más inseguridad para ganar ellos con la seguridad privada. La seguridad privada son compañías muy fuertes que han ido ascendiendo enormemente y son negocios de políticos. Te pongo un ejemplo. Puede haber 55.000, cuando mucho 40.000, 45.000, 50.000 policías federales, mientras tienes ya ahorita cerca de 900.000 policías de seguridad privada. Y todos estos son negocios de políticos.
Padre, ¿y cómo ven la imagen hoy del presidente Peña Nieto?
No, por los suelos, sumamente deteriorada, por los suelos, está por los suelos. De por sí, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, ha sido un partido ya desde hace muchos años en declive. Tuvo personas muy sobresalientes, dio de sí, sí hubo corrupción, pero también trabajaban. Hoy ya ni trabajan, ni sirven al pueblo, ni se preocupan por eso y roban, ¿verdad? Y tienen bofetadas ostentosas contra el pueblo, como tener un pueblo con 55 millones de pobres y comprar un avión presidencial que ni siquiera Obama lo tiene. O también esas casas que han sido motivo de escándalo, como la Casa Blanca Mexicana, que le han llamado casas de escándalo, de lujo, o como también esos nuevos gobernadores, que no son pocos, son muchos gobernadores ladrones, que han robado mucho dinero, como Javier Duarte de Ochoa, ¿verdad? Que es el modelo para Peña Nieto, el modelo de nuevo PRI, los nuevos ladrones, porque ya ven todo el dinero que se han robado. Estamos mal, es un momento muy crítico, la gente está despertando, nos estamos organizando. Ayer tuvimos una asamblea muy importante, la consolidación de la Asamblea Metropolitana, y acordamos ahí que vamos a tener una asamblea general a nivel nacional el 21 de enero. Y es muy posible que de ahí salgan estrategias importantes para seguir presionando. No queremos a Peña Nieto, sí queremos la Constitución. Peña Nieto ha traicionado la Constitución, ha vuelto la espalda a la gente, la ha abandonado. Y entonces lo que nos queda es organizarnos desde abajo de la sociedad civil para generar un cambio, una nueva Constitución, pero también una forma nueva de levantar a México desde abajo.
Ahora, la última, por lo menos de mi parte, padre, y tiene que ver cómo ve a un México ahora con un Trump en los Estados Unidos como presidente.
Yo creo que no hay mal que por bien no venga, Lourdes. Yo creo que no hay mal que por bien no venga, porque eso nos va a obligar a mirarnos a nosotros mismos. México es un país rico, un país privilegiado por su ubicación, por la riqueza de sus recursos. Y yo pienso que hemos estado dependiendo demasiado de Estados Unidos. Nuestros gobiernos han sido incondicionales, serviles de los intereses norteamericanos, capitalistas, neoliberales. Eso es lo que ha pasado. Y ahora vamos a tener que mirarnos a nosotros mismos, empezar a ver, a organizar a los indígenas, los campesinos, los trabajadores, todas las personas, empezar a producir lo nuestro. Yo les aseguro que si decidimos nada más hacer un boicot importante, la Coca-Cola, Donald Trump parece socio. Si nos organizáramos, hiciéramos un boicot nada más de Coca-Cola, a ver qué pasaba. Pero para eso se necesita una conciencia de verdad. México tiene ahora una oportunidad. Todo lo que está haciendo Donald Trump nos orilla a pensar en nosotros mismos como país, a reconstruirnos como país, recuperar Pemex, recuperar la riqueza de México para que haya trabajo, haya oportunidades para nuestros jóvenes.
Padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, le agradecemos este contacto con Va de Vuelta, ha sido un placer escucharlo.
Con mucho gusto, Lourdes y Gerardo, y todas las personas queridísimas de Argentina que nos sintonizan. Un saludo muy, muy cariñoso de parte de México.
Un beso grande. Hasta luego. Gracias, padre.
Hasta luego.